tío, es que te odio, tío.
Te odio, tío, te odio.
No, 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 yo te odio más.
Te odio infinito.
Que no, que te odio yo más a ti.
En esta ocasión vamos a tratar una de las películas fundamentales de la cinematografía referente al género noir, y esta vez de la mano del maestro absoluto Akira Kurosawa en su película El infierno del odio, película rodada en 1963 en blanco y negro con actores ya conocidos como Toshiro Mifune, en donde se plantea una historia con tintes capitalistas en la nueva sociedad japonesa que comenzaba a surgir después de la Segunda Guerra Mundial. Una película absolutamente brillante, una película que, si bien se podría decir que está diferenciada en dos partes, claramente, y que vamos a ir analizando, porque es una de las películas icónicas del cine noir y se podría decir que extrañamente viene desde Japón, pero claro, viniendo de la mano del maestro Kurosawa, todo es posible y todo es absolutamente brillante, ¿no? Como casi todo su cine.
Yo no sé, ignoro si esta película se enseña o se habla de ella en las facultades de cine. Pero para mí debería ser esta película en sí misma una asignatura. Porque es un tratado ya no solo de los géneros que tú has comentado como noir o de crítica social o política, sino de los efectos de composición plástica dentro del cine, de técnica cinematográfica. Kurosawa está brillantísimo estableciendo claramente las técnicas que se usan al rodar cine urbano, tanto en su versión teatral como en su versión puramente documental en las calles. Y esto me parece absolutamente brutal. O sea, que desde aquí abogamos a todos los rectores de facultades de cine que implanten una asignatura que se llame El infierno del odio. Además, el título, aunque el título hay que reconocer que el título original en japonés es El cielo y el infierno, o Lo alto y lo bajo, ¿no? Yo imagino que en Japón este tipo de palabras, que son siempre polisémicas, tendrán ese sentido, ¿no? Lo alto estará representado siempre por el cielo y lo bajo quizás por el infierno. Es una película que se basa en la novela de Ed McBain, King's Ransom. Y esto es curioso porque Kurosawa era un director que tenía muy mala prensa en Japón precisamente porque decían que estaba demasiado occidentalizado. Justo esto es lo que se va a mostrar en esta película, pero bajo mi punto de vista sin dejar atrás sus raíces profundamente japonesas. Y además me parece una película interesantísima, y que sea la primera película que comentamos de Kurosawa me parece fabuloso, porque muchas veces tenemos esta mirada un poco turistificada que tiene, por ejemplo, Sofía Coppola en Lost in Translation, sobre este orientalismo del que hablaba Edward Said desde Occidente. Y siempre se suele representar a Kurosawa como el maestro de las películas de samuráis, que es cierto, pero tiene otra etapa en su filmografía en la que hace un cine contemporáneo y urbano tan exacto, preciso y crítico como el mejor cine noir norteamericano. Y esto es lo interesante de esta peli.
Esto que has comentado me parece interesantísimo porque es lo que, en mi opinión, fundamenta la película en sí mismo. Es decir, ya el título, el cielo y la tierra, o el cielo y el infierno, lo de arriba, lo de abajo, lo apolíneo, lo dionisíaco, que es lo más sublime, que es la honradez y la honestidad de Gondo, enfrentado a lo más ruin, que es la envidia del secuestrador, que desemboca en odio. Y es absolutamente significativo y simbólico cómo incluso la ubicación física de la vivienda de Gondo, donde está ubicada, en lo alto de una colina desde la cual se divisa toda la ciudad, es decir, lo de arriba y lo de abajo, es lo que va a marcar las pautas de esta película. De hecho, a lo largo de la cinta hay un momento en el que el secuestrador dice: es que yo veía tu vivienda, veía tu casa, y yo no podía dormir en invierno porque tenía frío y en verano porque tenía calor, y yo te miraba, vinaba tu casa y te envidiaba tu vida. Y entonces aquí Kurosawa, como bien decías, socialmente, financieramente, económicamente, está haciendo una crítica o al menos una advertencia de los nuevos problemas que va a traer esta nueva economía capitalista al país y que puede jugar una mala pasada y corromper sobre todo el espíritu humano. Entonces, lo que va a necesitar el país va a ser personas honradas, honestas, como Gondo, como Toshiro Mifune, el protagonista, que poseen un alma incorruptible y sobre todo anteponen sus valores al capitalismo que corrompe. Es decir, Gondo es un samurái moderno, es un hombre de honor. Y es que, como dices, me parece absolutamente fascinante, ¿no? Esta primera parte donde se plantea todo el argumento, Gondo es este hombre de negocios que quiere hacer una compra de acciones para controlar la empresa, y se produce el rapto, y bueno, y en verdad de lo que está hablando de la película también, otro punto fundamental es cuánto cuesta una vida humana. Se está cuantificando el valor de una vida humana, 30 millones de yens, porque este pequeño detalle, que la persona secuestrada, el niño secuestrado, no es el hijo de Gondo, por error, es el hijo de su mayordomo. Entonces, abre un melón grandísimo Akira Kurosawa en esta película, tocando lo mejor del ser humano, lo peor del ser humano, y todo esto, como decías estupendamente hace unos minutos, con una técnica asombrosa. La escena del barrio de drogadictos, donde pasean con este coche, estos brillos, estos blancos y negros, no me cabe la menor duda, cuando luego posteriormente veo películas como Sin City de Robert Rodríguez, es que son planos sacados de esta película. Y es absolutamente asombroso, ¿no?
Gondo es el personaje fundamental, bajo mi punto de vista, en la película, a pesar de que en la segunda parte desaparece de la pantalla Toshiro Mifune. Pero su espíritu sigue estando. A Gondo lo describe de una manera fantástica Kurosawa sin entrar en maniqueísmos. Porque efectivamente es un samurái que se va haciendo dentro de la propia trama moral de la película. No es un samurái desde el principio, porque él subrepticiamente está tratando de hacerse con las acciones de la empresa. Es como una técnica capitalista también.
Es que Akira tiene la inteligencia de plantear el dilema moral.
Ese es el asunto.
Si pago las acciones, no puedo recuperar al niño. Entonces, ¿qué hago?
Ese es el asunto. Además, cuando él piensa que es su hijo, lo va a hacer. Pero cuando ya se da cuenta que es el hijo del chofer, dice, ah, bueno, no pasa nada. O sea, es un personaje que va evolucionando en su propia ética. Se nos muestra al principio como un capitalista implacable. Lo que pasa es que el deseo que tiene él de, además lo dice así literalmente, manufacturar un buen producto, en este caso zapatos, en lugar de tener este permanente beneficio con una mercancía barata y cuando dobla el zapato, ¿no? Barata y mal hecha, él con eso se está enfrentando a sus socios capitalistas que le hacen esta OPA hostil claramente, que yo creo que también hay una imagen especular del propio Kurosawa enfrentándose a la cinematografía japonesa. Ya hemos dicho que en Japón él tenía muy mala prensa porque decían que era un director excesivamente occidentalizado y que había perdido sus raíces japonesas, ¿no? Entonces esto lo muestra perfectamente Kurosawa y cómo va virando efectivamente hacia ese comportamiento ético y moral del samurái íntegro. Cuando decide, después de una malísima noche en la que prácticamente no duerme, dar los 30 millones de yenes para salvar al hijo del chofer. Entonces, es muy relevante esta evolución que tiene el personaje de Gondo en esa primera parte, en esos primeros 55 minutos. Porque Kurosawa no parte de un relato ya maniqueo en el que te dice, mira, este es el héroe desde el principio. No, no, desde el principio es un capitalista como los otros. Lo que pasa es que es verdad que tiene una sensación como de hacer el trabajo bien hecho, de tener su marca dentro de la empresa. Pero él está por detrás tratando de comprar las acciones sin decírselos. Y al final él dice, ojo, como tú has dicho, ¿no? Perfectamente. ¿Cuánto vale la vida del niño? ¿30 millones? Pues 30 millones.
Efectivamente. Este es el dilema moral. Y fíjate que este dilema moral va a tener repercusión incluso en sus colaboradores. Como este ayudante lo abandona, lo traiciona y le dice, si yo llevara el dinero y se hiciera la operación, todo el mundo te odiaría socialmente. Entonces esto haría que nadie comprara tus zapatos y eso sería perjudicial para mí. Kurosawa antepone la moralidad, la honradez, el valor moral a lo económico.
Este personaje, su ayudante, que lleva con él años, sí que es el verdadero trepa. Ese sí que es el personaje que se mueve por y para el dinero. Por y para su conveniencia de estatus social. Ese sí me parece que es el personaje realmente maniqueo, que además lo muestra de manera perfecta Kurosawa en ese sentido. Lo muestra no solo de manera perfecta mediante el guión y el diálogo, sino también las composiciones de los planos. Es una culebrilla en todos los planos este personaje, se está siempre moviendo, nunca se queda estático. Cuando están en la casa lo ves como un personaje nervioso, que entra, que sale, que voy al tren, que llevo el cheque, que no llevo el cheque, que vuelvo, que... Entonces, ya con los propios movimientos del personaje, con la propia cinegética del personaje, te está mostrando que es un personaje del que no hay que fiarse. Esto es fabuloso, por eso digo que debe ser una película que se debería institucionalizar como asignatura en la Facultad de Cine, ¿no?
Y es que esta película, lo grandioso de ella misma, es como tenemos una historia noir de delincuentes, pero a la vez tenemos una película que explora profundamente en los sentimientos y en las emociones de los personajes. Y esto es increíble, cómo lo realiza Kurosawa, ¿no? Tengamos también en cuenta toda la influencia del teatro kabuki en Japón, estos movimientos que dices del colaborador, de vengo, voy. Es fascinante, ¿no? Incluso este pequeño detalle del humo rosa en una cinta de blanco y negro que luego choreará Spielberg en la lista de Schindler con esta niña y este vestido rojo. Y es que los americanos aprendieron muchísimo, no solo Spielberg, sino otros como George Lucas, por ejemplo, del maestro Kurosawa, ¿no? Me parece que esta película, desde luego, es absolutamente icónica. Y no sé qué piensas de cómo es mostrado en la película la esposa de Gondo, ¿no? Que al principio se nos muestra con este traje tradicional japonés y luego para la segunda parte ya aparece con un traje más moderno, pero siempre con esta actitud un poco, un tanto de sumisión al marido, ¿no?
Sí, pero es curioso cómo dentro del dilema ético, Gondo y su mujer tienen una discusión en la que Gondo le echa en cara a ella que ella siempre ha nacido rica, ha nacido en una posición aristocrática. Y le dice, tú no sabes lo que es la pobreza y lo que es pasar hambre, y me estás pidiendo que dé 30 millones de yenes para salvar a este niño, y nos vamos a quedar en la ruina. Es decir, es una mujer como de alta alcurnia, de buena cuna, que efectivamente se muestra sumisa, pero al final, en el fondo, yo creo que es la que más presiona a Gondo para que este dilema ético él lo tome bajo la protección del niño, bajo la salvaguarda del niño, ¿no? Porque ella insiste bastante en, por favor, sálvalo, es el amigo de tu hijo, es el amigo de Jun. ¿Qué pasaría si fuese Jun? ¿Qué es lo que...? Esto es maravilloso en la película, porque al principio parece que es Jun. Pero como los críos se intercambian el traje, uno es sheriff y otro es ladrón, jugando Kurosawa también con...
Referencia con el western.
Claro, con el western, uno de sus géneros favoritos.
Maravilloso.
Entonces, claro, como al final se intercambian el traje, estos disfraces, el secuestrador los confunde. Y aquí es donde está el interruptor del dilema ético. Que cuando al principio dice, no, no, pago, es mi hijo. Y luego al final dice, ah, que es el hijo del otro, cuidado. Entonces, claro, esto es interesante porque la mujer sí presiona para ello.
Date cuenta cómo están filmadas, y comentabas tú con toda la cuestión técnica y de fotografía, la escena del tren es absolutamente maravillosa, maravillosa. La acción trepidante, los planos, la idea en sí mismo, esa cara de Toshiro Mifune cuando lanza las maletas de angustia, de... Es impresionante, es impresionante.
Una escena profundamente hitchcockiana que también puede recordar al Tren de Noche de Jerzy Kawalerowicz, otra gran película también con tintes noir y de Hitchcock. Y es fascinante porque es como la escena de transición entre el cielo y el infierno. El tren es una especie de pseudopurgatorio, poniéndonos aquí un poco metafísicos, ¿no? Y es fascinante porque los policías en esa escena prácticamente no hablan, o hablan muy poco. Además, se tienen que levantar tratando de pasar desapercibidos porque no saben si este secuestrador tiene algún informante o alguien dentro del tren, claro. Entonces tienen que comportarse de manera prácticamente muda. Y es una escena, efectivamente, casi de cine mudo por momentos. Es un control de los espacios y de los decorados verdaderamente apabullante.
Es en este momento, como tú estás diciendo, y la policía lo dice expresamente con una frase, el inspector jefe dice, ahora ya podemos darle caza. Y entonces, a partir de aquí, como muy bien dices, comienza la segunda parte de la...
Claro, este plano de ya podemos darle caza es también magnífico, porque él no enfatiza el reencuentro con el niño de una manera lacrimógena o sensiblera. El plano está a lo lejos. Tú a lo lejos ves venir al niño, pero delante del niño están los cuatro policías. Y es justo cuando el inspector dice lo que tú has dicho, ¿no? Ahora es el momento de darle caza. Me parece que esta contención de emociones está perfecta. Porque no cae en el ¡ay, aparece el niño! No, no, no. Es como, ojo, el trabajo no ha acabado. Tenemos que pillar al secuestrado.
Y aquí es donde comienza esta segunda parte que, bueno, me parece increíble cómo va detallando todo el trabajo policial desde una perspectiva detallista, minuciosa, y cómo cada agente aporta su granito de arena para la resolución del caso. Al final van uniendo todas las piezas, todos los eslabones, uno les va llevando a otro hasta dar con el secuestrador.
Y esto nos recuerda, lógicamente, a M, ¿no? Es decir, tiene muchas concomitancias y similitudes Kurosawa con Fritz Lang en este aspecto. La resolución de M es distinta porque Fritz Lang juega con la sociedad paralela underground. Pero claro, aquí la sociedad paralela underground no da caza al secuestrador, sino que forma parte de la propia red del secuestrador vendiéndole drogas. Los decorados, como he dicho antes, tienen un peso específico en el devenir narrativo de la película. Porque, claro, evolucionan los decorados paralelamente al cambio psicológico de los personajes. Todo en la película está representado alegóricamente con esto que tú has dicho de los espacios urbanos como consecuencia de los cambios socioeconómicos de los años 60, ya post-Segunda Guerra Mundial. Que ahí hay como un superávit en Japón y entonces Japón se moderniza, ¿no?
Y además nos lo muestra con estas escenas en las discotecas, en la ciudad, las luces, los coches modernos.
Y ojo, hay marineros afroamericanos que se nota un poco la influencia ya de ese periodo de 5 o 6 años de colonialismo estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando ocupan Japón. Esto está perfectamente mostrado sin tampoco ser excesivamente subrayado. Y lo que decía antes de los decorados es que en el primer acto, si nos fijamos, todo está rodado, los planos, los encuadres, de manera horizontal, sacándole todo lo que le puede sacar al tojoscope, ¿no? Que era la versión del cinemascope, era el tojoscope. Y en cambio, en la segunda parte ya, que estamos en el infierno, porque en la primera parte estamos en el paraíso, ¿no? En el cielo, en la casa de este, digamos, hipercapitalista, en el infierno, todos los encuadres están dominados por las construcciones verticales. Están siempre mirando hacia arriba, hacia la casa de Gondo. Está todo como estratificado, como si fuera una especie de favelas, ¿no? Podríamos decir, en Yokohama. Entonces, esto me parece fabuloso, porque él está jugando con los decorados en la propia narrativa constituyente de la película. Esto muy pocos lo hacen, eso es una maravilla.
Es un director fundacional que con estos encuadres, estas perspectivas, esta fotografía, define un género, no tengo la menor duda. Hay un encuadre en esta escena del barrio de los drogadictos. Hay un encuadre de la mujer que muere por sobredosis, que hace un poco de conejillo de indias y está tirada en el suelo con la espuma cayendo por la boca. Ese encuadre es que es de novela gráfica, de cómic, de cine negro, de como decía antes, de Frank Miller. Es que está ahí. Me fascina la manera en la que se nos muestra la bajeza, la degradación del alma humana en estos barrios de adictos, cómo el hombre, el ser humano, pues es capaz de llegar a este estado de miseria, ¿no?
Hay algo de zombie, hay algo de George Romero también, correcto, en esa correcto. Escena.
Correcto, por un momento parece que estás en un barrio de zombies.
Claro, además, George Romero, marxista de pro, te está aquí también jugando con estas clases sociales bajas y criticando cómo la sociedad se ha convertido en esto a raíz de la colonización norteamericana de Kurosawa, ¿no?
Y al no adaptarse, lo que están es zombificados en una sociedad en la que no encajan, no tienen los recursos económicos y están condenados a esta muerte en vida.
Eso es. Lo que has dicho antes del cómic está muy bien visto, porque el año siguiente a esta película, Sergio Leone chorea a Yojimbo por todos lados y hace por un puñado de dólares. ¿Qué director hay más estilo cómic que Sergio Leone en los westerns? No lo hay. ¿Y de dónde coge de Kurosawa, no? La ambigüedad que contiene la escena final, no sé a ti lo que te parece, para mí es brutal, ¿no? Porque de repente tenemos a los personajes antagónicos frente a frente, pero Kurosawa juega con estas imágenes especulares reflejadas en el cristal que los separa en estas rejas, que por momentos hay como una especie de retroalimentación de identidades. Es una cosa. Cada vez que veo esta película, la escena final me parece una de las mejores escenas finales de la historia del cine. Es impresionante.
Hay gente, opiniones, que piensan que no es el mejor final, quizás un poco por lo precipitado del fin, ¿no? Una explicación que, bueno, hay personas que podrían pensar que es un poco banal, pero para mí justifican perfectamente todo lo anterior de la película. Toda la narrativa, toda la historia. Esto es lo que tiene el cine, ¿no? Que admite multitud de puntos de vista. Pero a mí me parece una película redonda.
A mí me parece maravillosa. Yo sí creo que es una escena final apoteósica. Yo es que creo también que la oposición de los personajes antagónicos en las pelis de Kurosawa no tiene tanto que ver con la propia narrativa cinematográfica, sino con una oposición moral. Entonces aquí lo que hace Kurosawa es que al generar estas imágenes especulares el espectador se puede sentir confundido, porque dice, ¿pero qué está pasando aquí, no?
Efectivamente, y además esto que acabas de decir es que está perfecto en la película. Hay una frase en la que Gondo dice, ¿por qué debemos odiarnos?
Y esta pregunta que se queda completamente sin responder, porque es cuando a él le da la crisis esta de locura y cierran la cortina metálica.
Efectivamente.
Esto me parece fabuloso, porque claro, Takeuchi se nos muestra como alguien que ya vive en el infierno. Él lo dice.
Y él lo dice, exacto.
Yo es que mi vida ha sido desde el principio un infierno.
Exacto.
Pero dice al mismo tiempo, no te voy a contar el porqué para que eches una lagrimita y te compadezcas de mí.
Exacto.
Es un tipo duro, es un tipo nihilista, es un tipo que nos recuerda a Blanco de Sunset Limited, ¿no? Este Tommy Lee Jones que estaba ya hasta las narices del mundo y que quería irse. Este Takeuchi parece un poco que busca eso. Cuando ellos están enfrentados en esta escena final, insisto, para mí fabulosa, Takeuchi sabe que va a morir. Él tiene la certeza de que va a morir porque está condenado a muerte.
Exacto.
De repente hace un diálogo como muy metafísico y dice, yo no quiero saber lo que es el cielo. Para mí el cielo sería un infierno, es lo que dice. Él es un hombre que lleva una vida infernal y él está acostumbrado a vivir en el infierno y ha sobrevivido en el infierno. Para él el cielo sería algo tan profundamente novedoso y disruptivo que no podría vivir en él. Entonces esto es lo que remarca Kurosawa de una manera a mí maravillosa.
Totalmente. Totalmente. Es una película, se podría decir, perfecta.
Para mí sí. Para mí es absolutamente maravillosa. Hay que recordar que para el decorado principal del apartamento de Gondo se hicieron dos decorados. O sea, Kurosawa era un tipo que tenía una fortaleza tremenda. Es verdad que después de esta película le costó bastante volver a hacer cine y entró en esta época de crisis que casi le cuesta el suicidio. Y luego salieron precisamente a su rescate en sus dos últimas películas, Scorsese, Spielberg y George Lucas. Se hicieron dos decorados idénticos y uno estaba en el estudio de Toho, que tenía vistas a Yokohama, y el otro fue construido en un estudio cerrado. Entonces, las escenas van jugando cuando abren la ventana, están en el estudio de Toho mirando a Yokohama abajo, y cuando están las cortinas cerradas están en un estudio metidos dentro de cuatro paredes. Esto me parece fascinante porque incluso Kurosawa en ese sentido tenía la percepción de la luz y obsesionado con ello, ¿no? Entonces decía, no, ojo, si vamos a grabarlo todo con los grandes ventanales dando a Yokohama se va a meter excesiva luz, yo no quiero tanta luz. Entonces el tío hizo construir un apartamento exactamente igual en los estudios de Toho. Me parecen fascinantes todas estas historias porque aparte de mostrar una personalidad un poco obsesiva, recordemos que Kurosawa era bastante dictatorial en todas sus pelis, sí que muestra una perfección en lo formal, que muchas veces no se explica, porque a veces, y yo soy el primero que lo hace quizás, intelectualizamos demasiado, filosofamos demasiado sobre las películas, pero las películas y el cine tienen un componente técnico, tienen una techné que es tan importante como el mensaje o como la filosofía que tú le quieras dar. Y en esto Kurosawa es un maestro, porque aúna las dos. Está al mismo nivel que Ford, que Hitchcock, que Lang, que Renoir. También tiene mucho de Renoir esta película. En cuanto a la ética individual de cada uno, depende de los valores positivos o negativos que les queramos dar, ¿no? Esto también lo tiene muy remarcada la película, que tiene mucho que ver con las reglas del juego. Hay también un profundo relieve histórico y socioeconómico, como hemos dicho antes ya en la película. Por ejemplo, la discusión sobre la ética de la producción dentro de una empresa capitalista. ¿Cómo deben ser los zapatos? Gondo piensa que deben estar bien hechos y ser, por lo tanto, más caros. La directiva que le propone esta OPA hostil piensa que deben ser hechos de peor calidad y abaratarse, porque la gente no compra tanto. Esto está muy presente. Está presente la americanización de las costumbres. Los niños están disfrazados de cowboys. Se nos muestran los barrios, como te he dicho antes, con discotecas, con pubs, con música rock. Hay mucha presencia de la droga. Tiene todo que ver con la compulsión del odio social que tiene Takeuchi hacia Gondo.
Efectivamente, es que esta es la cuestión social que va a plantear Kurosawa, que Japón va a comenzar a enfrentarse a unos cambios sociales que no se sabe si la sociedad va a ser capaz de asumir. Entonces, Kurosawa pone en valor todo lo que debe ser mantenido o potenciado, es decir, el trabajo bien hecho, los productos de calidad, la confianza en uno mismo, la profesionalidad. ¿Y qué sucedió en Japón en los años 70? Era el Made in Japan. Son las décadas en las que surgen marcas como Toyota, Mazda, grandes industrias que siguen vigentes y son líderes mundiales hoy en día. Como desde la cinematografía estás dando pautas, estás mostrando y señalando cómo debe ir avanzando la sociedad de tu país. O sea, qué manera de influir en la sociedad desde el cine, que es un arte.
Hay que decir que la película no es maniquea para nada, no hace una diferenciación infantiloide entre lo bueno y lo malo, pero sí que tiene estos valores morales y éticos que tú acabas de decir. Sobre todo, yo creo, descritos perfectamente en las figuras de los policías. Los policías son críticos también con su sociedad. De hecho, ¿qué dicen cuando están vigilando las cabinas telefónicas desde abajo? Un policía mira hacia arriba y le dice al otro policía calvo: joder, si es que la casa de Gondo parece que nos está mirando por encima del hombro. Como empatizando un pelín con Takeuchi, diciendo: joder, es que también este tío se ha hecho un caso por ahí, que parece que todos somos aquí los esclavos feudales que viven para él, ¿no? Entonces, él tiene ese componente maravilloso en el que la policía no se muestra con una heroicidad, digamos, de la época de McCarthy en Estados Unidos, esa heroicidad moral en la que todos los malhechores deben ser acabados, sino que tiene un componente también de autocrítica, ¿no?
Es el peligro de la envidia, el peligro que te va a corromper y te va a enfrentar generando odio a tu semejante. Hay otro aspecto de la película que quería remarcar, que es el del sonido. Cómo los sonidos están tratados en la película. Lo decías antes, ¿no? Hace un momento. El detallismo de Kurosawa. Un director obsesionado por el detalle. Y esto también se ve reflejado en los sonidos en la película. Cómo la policía, estos sonidos de tren, no te van a ayudar a identificar la zona por donde pasaba el tren y te va a acercar al secuestrador. Y que otros directores también han sido muy fieles en este aspecto. Sam Peckinpah, con todo el tema en sus películas de western, con el sonido de los disparos. Él quería que cada rifle, cada pistola tuviera su propio sonido e hizo cambiar a la productora todos los registros de sonido. Walter Hill en El Luchador también hace un uso del sonido espectacular. Wolfgang Petersen en El Submarino. Es decir, directores que cuidan hasta lo más mínimo todos los aspectos. Lo decías tú, la fotografía, la iluminación de la casa, como estos dos decorados. Kurosawa es que es sobresaliente en todo.
Esto tiene mucho que ver con la meticulosidad con la que se toman los japoneses el trabajo que hacen. Son quizás los que elevan a arte la tecné laboral. Este hombre, cuando le está explicando al detective, a estos policías, cómo suenan los trenes, es que se los sabe de memoria. Dice: no, ese tranvía suena así, tiqui, 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 taca, taca. El otro suena así, tucu, tucu, tucu. Porque el hombre vive su profesión como un arte de la técnica. ¿Qué pasa con la comida japonesa? Ese sushi perfectamente preparado.
Las katanas, que son los mejores sables del mundo. ¿Qué pasa con el whisky japonés? Que estudiaron la técnica escocesa y la mejoraron.
Claro, esto es.
Esto va en el ADN del pueblo japonés. El superar la calidad de un producto y mejorarlo.
Pero yo creo que hay un componente de amor al arte en este. O sea, no solo puede haber un componente de beneficio, lógicamente, claro que lo hay, pero hay un componente de amor al arte. Y esto, claro, Kurosawa, todos estos directores que os han mostrado, bueno, pues los coge y bajo el punto de vista también los supera de alguna manera, ¿no? Y esto es absolutamente bestial, porque el amor al arte que el propio Kurosawa tiene dentro de esta película se demuestra en cómo, paralelamente a la Divina Comedia de Dante, va haciendo el descenso a los infiernos. Es decir, no solo tiene una tecné, no solo tiene una capacidad de narrar absolutamente precisa, sino que tiene el arte de la poiesis, de la poética. Porque si nos fijamos en la descripción de contrastes, el infierno es un caos comparado con el paraíso de Gondo. Es verdad que el paraíso de Gondo de repente se convierte en un caos cuando parece que han secuestrado al hijo y luego han secuestrado al hijo, pero como entorno, al estar cerrado, y esto muy bien lo remarca Takeuchi por teléfono, dice: claro, usted está con sus ventanas cerradas y con el aire acondicionado todo paquete, mientras yo aquí me estoy muriendo con 40 grados a la sombra. Claro, pero es un paraíso al fin y al cabo, un paraíso que se demuestra al final fútil, ¿no? Que se demuestra al final que es un paraíso que no sirve realmente, pero es un paraíso. El infierno es un caos absoluto. Los policías que van disfrazados de paisanos, ¿cómo se mueven por este infierno? De drogadicción, de perversión, de corrupción. se mueven como los ángeles disfrazados en la Divina Comedia por el infierno. Mifune se mueve como el propio Dante, porque Mifune, Gondo, cuando va a su propio escaparate, está tan ensimismado con sus zapatos que no se da ni cuenta que le está dando fuego al mal que le ha pervertido. ¿Quién lo ve todo desde lejos? El detective, que con el ceño así fruncido, preocupado, dice, pero ¿cómo puede ser que este le esté pidiendo fuego? ¿Quién hace esto en la Divina Comedia de Dante? Virgilio, el poeta que acompaña a Dante. Esto me parece absolutamente tremendo, ¿no? Porque no solo te está mostrando aquí un arte cinematográfico, sino también poético en la narrativa. Esto es brutal, porque estamos ante, como te he dicho antes, uno de los más grandes, hay que decirlo así. Y me parece, como he dicho al principio, e insisto, esta película es un claro ejemplo de que no podemos encasillar a Kurosawa solo en el género de samuráis, sino que es un director tremendamente versátil y súper abarcador.
Lo que te digo es que voy a apoyar tu propuesta de institucionalizar El infierno de odio como asignatura en todas las escuelas de cine. Y creo que con estas últimas palabras pues vamos a terminar el episodio de hoy dedicado a Akira Kurosawa. Primer episodio que hacemos dedicado a este grandísimo director, pero no el último, por supuestísimo, y su grandísima obra El infierno del odio del año 63. Con esto nos despedimos y os deseamos un buen fin de semana, un abrazo para todos y para todas.